105.4.
Son las 12 del mediodía y aquí comienza nuestro tiempo de radio. Estas son las voces de Ferrol. Hasta las 2, compañía y entretenimiento en este tiempo de radio. Hoy en un programa especial con motivo del Día de Chamorro. Bienvenido a las voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, voces de Ferrol en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Pues sí, bienvenidos al club de los que escuchan, bienvenidos a esta casa, a esta radio y hasta las dos compañía en este programa especial que emitimos de un modo extraordinario con motivo del Día de Chamorro, con una programación y con unos contenidos completamente diferentes a los habituales. Hoy estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Y vamos a comenzar precisamente nuestro programa con música de fiesta. Vamos a poner música así como muy tradicional para iniciar una fiesta como la romería de Chamorro. ¿Qué tal si abrimos hoy el programa con el fenés Xavier Díaz y sus adufeiras de salitre y una muñeira quirmandiña para entrar en la fiesta, en la romería, a la Virgen de Chamorro?
Alegría, dos meus ollos, terra, dos meus devanceiros. Hai un facho que alumea no máis alto dos solteiros. Cantarei un novo día. Aludamos la memoria, tanto amor e tanta vida. Ayúdame a sentir, ayúdame a cantar. Deixo vento sopra en contra, imos collidas da man. Ayúdame a sentir,
me a cantare. E se o vento sopra incontra, ti moscoglierai la mano.
Así de maravilloso suena Xavier Díaz con su nuevo disco, un disco recientemente presentado, ese disco titulado Ayudádeme a sentir. Muñeira e Irmandiña, el tema con el que hoy hemos abierto este programa especial aquí en Radio Voz con motivo del Día de Chamorro.
Ayudádeme a sentir.
Bueno, pues estamos en Radio Voz y queremos aprovechar también para recordar algunos momentos que hemos vivido en programas a lo largo de las últimas semanas. A principios del mes de marzo, el Casino Ferrolano acogía la presentación en Ferrol de la novela Cicatrices en la Selva, del periodista y escritor Jacinto Ruiz. Es un libro que narra una historia de un personaje que en la ficción de la novela adopta un nombre, el de Jorge Martínez, aunque en realidad ese personaje es un ferrolano, un médico ferrolano, Pablo Fernández Cartagena, fallecido recientemente. El acto de presentación contó con el autor de la novela, que fue presentado por Ciro López. La novela narra la historia del hombre que dirigió la lucha para erradicar la viruela en el Congo durante los años 1960 y 1970, tras ser enviado por la ONU a una de las zonas más conflictivas de ese país. Bueno, lo cierto es que su hija Salomé y el autor de la novela contaron aquí en Radio Voz los detalles de una vida que merece la pena conocer con detalle, porque la historia debe valorar lo que ha hecho este ferrolano llamado Pablo Fernández Cartagena. Lo titulamos como Las Memorias de África del ferrolano Pablo Fernández. Y esta fue la entrevista con su hija Salomé.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues aquí nos tenéis, sintonía de Radio Voz, y vamos a hablar de una presentación, un libro, Cicatrices en la Selva. Está a la venta a través de la plataforma Amazon y el próximo día 7 se presenta en el Casino. Va a ser su autor, el de esa novela, Cicatrices en la Selva, Jacinto Ruiz Valentín, el encargado de esa presentación. Pero es un libro muy especial y muy vinculado a Ferrol, porque nos cuenta la historia de un médico ferrolano, Pablo Fernández, Pablo Fernández Cartagena, que dirigió la lucha para erradicar la viruela en el Congo durante los años 1960 y 1970. En la novela no figura como Pablo Fernández, adquiere otro nombre ficticio, Jorge Martínez, pero su autor no ha querido ocultar su identidad y bueno, todo porque surgió casi de un modo fortuito esta novela, de una conversación casual entre Jacinto Ruiz Valentín y la persona que hoy nos acompaña aquí en los estudios, que es Salomé Fernández, hija de Pablo Fernández Cartagena. Salomé, buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro.
Acércate al micrófono, Salomé. Salomé, que está a punto de irse de vuelta a su lugar de residencia, que vives muy lejos de Ferrol, ¿verdad?
Vivo en Madrid.
Vives en Madrid.
Pero soy ferrolana y una enamorada de esta tierra y de esta ciudad.
Bueno, y has venido a Ferrol por algo muy especial, porque tu padre, Pablo Fernández, fallecía recientemente y habéis venido aquí a depositar sus cenizas, cumpliendo su deseo, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi padre falleció el 3 de diciembre, lamentablemente justo cuando el autor, Jacinto Ruiz, presentaba el libro y bueno, pues a mí me dio mucha pena, igual que a Jacinto, que él no lo pudiese leer porque tenía muchas ganas. Y entonces su voluntad efectivamente era esparcir sus cenizas en el mar y en Ferrol, en su tierra, donde él vivió toda su vida hasta que se fue a África. Bueno, y la carrera que la estudió en Madrid.
Claro.
Pero se sentía muy ferrolano, venía todos los años. Y bueno, pues ayer le hicimos una ceremonia muy entrañable, muy bonita, muy familiar, y en el mar, y bueno, pues fue precioso, fue francamente precioso.
Bueno,
no habéis nunca reivindicado la figura de vuestro padre, que ha tenido una importancia grande, ¿no?, en esa erradicación de la viruela en el Congo, un trabajo en el que se comprometió entre los años 60 y 70, ¿no? Por cierto, ¿tú naciste allá o la familia estaba acá?
¿Cómo? Mis dos hermanos mayores nacieron aquí, mi siguiente hermana, que falleció de paludismo, se la llevaron cuando tenía, no sé si eran 2 o 3 mesecillos, falleció con 6 meses allí. Después nació mi hermano Marcos, que sí nació en el Congo, falleció también de paludismo con también muy poquitos meses.
Qué terrible, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo. Y después, cuando iba a nacer yo, mi madre quiso venir a Ferrol.
Normal.
Y esperar a que yo tuviese un añito y algún mes para que tuviese defensas y no me sucediese lo mismo que a mis hermanos. Y sí, fue tremendo. Mi madre lo contaba y la última vez, pues cuando el autor empezó a escribir el libro, yo la grababa, él habló con ella, por supuesto, igual que con mi padre, y bueno, pues le transmitieron muchos testimonios, pero también yo grabé a mi madre para pasárselo a Jacinto Ruiz, y me llamó mucho la atención porque era una mujer muy fuerte, que luchó mucho en África al lado de mi padre. Y cuando me estaba contando y narrándome esto, cuando habló de mis hermanos se le llenaron los ojos de lágrimas.
Normal.
Y enseguida...
¿Me estás emocionando a mí?
Enseguida quiso cortarlo y aparentar fortaleza, pero se me quedó grabado. Igual que también se le llenaron los ojos de lágrimas cuando contaba que mi padre había desaparecido, que ya se venía a España, que había ido a Naciones Unidas a que por favor quería unos billetes de vuelta a España, porque no sabía si mi padre estaba vivo o muerto.
Y tu padre fue todo un héroe, ¿no? Porque fue enviado por la ONU como médico a una de las zonas más conflictivas de Congo en aquel momento, y estuvo al frente además de 2 hospitales durante todo ese tiempo y capitaneando esa campaña de erradicación de la viruela. Esto es tremendo, ¿no? El relato que hay y la historia que hay detrás de pues ese nombre, Pablo Fernández Cartagena. ¿Qué es lo que os decidió a dar este paso de entrar en contacto? ¿O fue casual? ¿Cómo surge esta conexión con Jacinto, que es ahora el autor de esa novela que le rinde en cierto modo homenaje a tu padre?
Sí, pues yo coincidí un día con Jacinto en una comida. Y
o sea,
bueno,
fue casual.
Pues sí, y entonces empecé a hablar de África. O sea, somos todos unos enamorados de África, igual que te hablo de Ferrol, y yo siempre digo que soy medio gallega, medio africana. Y entonces pues le empecé a contar pues nuestras vivencias allí, con mis padres, en la selva, y bueno, fue cuando Jacinto decidió que iba a escribir. Le pareció tan fascinante que decidió escribir esta novela, cosa que yo le estoy muy agradecida, tanto mis hermanos como yo, porque ha dejado un testimonio escrito en novela sobre la vida de mis padres, de mi padre, que además fue un hombre tremendamente humilde y jamás alardeó absolutamente de nada. Uh-huh. Es más, me lo recordaba mi hermana ayer, cuando vinimos de esa ceremonia que le hicimos en el mar, nos pusimos a hablar de África y me recordaba que hace muchos años, en los años 70, un periodista que no recordamos el nombre, muy conocido de Radio Televisión Española, le fue incluso a recibir al aeropuerto porque quería entrevistarlo. Y entonces él dijo que, bueno, que no es que le gustase demasiado, pero que por supuesto que accedía. Y cuando, bueno, ya iban a pactar la entrevista y demás, le dieron las preguntas, pero también las respuestas. Y entonces él dijo que no, que si él iba a la televisión a hacer una entrevista,
iba a decir lo que quisiera.
Que claro, que iba a contar la verdad de África, pero que él, por ir a un programa de televisión, que desde luego que no, que eso que no lo aceptaba. Entonces siempre fue muy humilde, nunca quiso destacar y realmente su labor fue impresionante.
Pues nosotros hoy lo queremos destacar y reivindicar. Lo que nos preguntamos, y se lo pregunté en su día a Jacinto. Jacinto, buenos días.
Buenos días, hola.
Es porque...
Hola, Isidoro.
¿Qué tal, Jacinto? La pregunta es por qué en el libro es Jorge Martínez y no Pablo Fernández. ¿Por qué le habéis cambiado el nombre al protagonista de la novela? Tú me lo explicabas, decías, bueno, es una novela en la que hay pues algún toque de ficción para novelar la historia, pero realmente Jorge Martínez es Pablo Fernández Cartagena y es su historia, ¿no?
Sí, Mira, el mismo Teodías dice que el fogonazo es el momento en que se conecta con una historia. Y el mío me lo dio la persona que tienes ahí, Salomé Fernández, la hija del protagonista. Me dijo, mi padre, contratado por Naciones Unidas, estuvo en el Congo y dirigió la erradicación de la viruela en el Congo. En ese momento en mi cabeza se encendió una imagen de lo que eso representaba, acabar con una enfermedad mortal en un país en plena guerra civil, con hambre, violencia, mucho riesgo para los hombres y mujeres que trataban justamente de ayudarles. Hablé, como ha explicado muy bien Salomé, con sus padres mientras tuve esa ocasión, y la idea ya tomó forma. Un año y medio después, pues, nacía Cicatrices en la Selva. Y en cuanto a la pregunta de por qué en vez de Pablo se llama Jorge, es evidente que nos han faltado, como dice alguna canción, conversaciones. Entonces, me parecía injusto para la figura de un hombre que no solamente erradicó la viruela, sino que deja a su familia para vincularse con un sentimiento de casi sacerdotal de médico, en el que lucha contra la hambruna, cura enfermedades. Él fue contratado por Naciones Unidas como omnipraticien, luego fue uno de los más destacados epidemiólogos de no solamente del Congo, sino posiblemente del mundo. Y entonces, ese, como ocurre en las novelas de ficción histórica, que no son exactamente históricas, a mí me faltaban no solamente conversaciones, sino toda su historia, no solo es él, sino todo lo que hace y con quién lo hace y las conversaciones y las circunstancias que atraviesan. Me parecía una deslealtad para el propio Pablo, si se lo explicó a su hija, y estuve de acuerdo en directamente decir que las cosas han ocurrido así, porque en la novela, Pablo es el protagonista principal de una novela donde hay mucho sacrificio, violencia en cantidades, amor en cantidades, todos los ingredientes.
Sufrimiento en cantidades.
Claro. Ha contado, perdió dos hijos, pero vio y participó, aunque un poco esa es la parte más de ficción, porque faltaba saber cómo ocurrió. En una guerra, no hay que olvidarse que cuando Pablo llega a lo que todavía era el Congo Belga, luego República Democrática del Congo, y por eso la sitúa entre 1960 y 70, el mundo está en plena Guerra Fría. Hay dos bloques enfrentados y amenazadores hasta la exterminación, como son la antigua URSS y el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y la libertad, la emancipación del Congo se hace pues con 3 meses después de acabar las elecciones y ser nombrado jefe de gobierno, primer ministro Patrice Lumumba. Los belgas ven que se puede amenazar sus intereses comerciales, provocan una pequeña sublevación, en la confusión Katanga procura declararse independiente porque las zonas ricas tratan siempre de separarse de las pobres, es una zona minera muy importante, diamantera concretamente, y Patrice Lumumba, como se niega, entonces Bélgica y Estados Unidos deciden detenerlo y asesinarlo. En este escenario, Isidoro, en este escenario aparece un médico en las dos regiones más violentas y problemáticas de todo el Congo.
Claro. Oye, se me está ocurriendo, porque claro, el relato de Salomé también es muy poderoso, ¿no? Como siendo niña ella se fue a Congo. Yo creo que aquí hay para incluso una segunda novela, ¿no? Como esta ferrolana que hoy tengo frente a mí, pues también vivió aquellos años, aquella niñez en un país que él era ajeno y en el que trabajaba su padre, en algo que supongo, Salomé, tú no entendías, ¿no? Porque, una niña estaba allí en ese país, en medio de la selva.
Bueno, a nosotros estar en el Congo y estar en el Kivu era un poco como estar aquí en Valdoviño, donde veraneamos, en Lago. O sea, veníamos aquí en verano, disfrutábamos de la playa, del campo, y allí vivíamos, en la selva. Lo que pasa que con otro tipo de animales. En vez de vacas, pues había leones, había cocodrilos, había antílopes, bueno, todos esos animales. Estábamos, acostumbrados a verlo, y a vivir todos esos confrontamientos que había, porque incluso mis padres, mi madre siempre acompañaba a mi padre a las misiones, a la selva, a los poblados, y a nosotros cuando nos llevaban nos escondían en el coche. Directamente nos decían que nos teníamos que poner en la parte de abajo, del asiento de atrás, para que los revolucionarios, los rebeldes, que nos podíamos encontrar por el camino, independientemente también que nos encontrábamos animales, que no viesen que había niños. Entonces iba el buana, como le llamaban ellos a mi padre, porque mi padre no solo era médico de todo, o sea, igual que hacía de dentista, de traumatólogo, que realmente él fue como traumatólogo, o sea, su especialidad era traumatología, después hizo epidemiología. Pero bueno, allí era médico para todo. Un parto, coser una cabeza, como me decía ayer mi hermana, hacía absolutamente de todo. Y bueno, pues esos peligros que existían, ellos intentaban protegernos, pero a su vez que viésemos realmente la realidad de África, lo que pasaba, para que no nos asustásemos. Igual que convivir con animales, igual que un día que salía mi padre del hospital y pasó por la leprosería y nos vio allí a nosotros con la boyesa. La boyesa era la señora que nos cuidaba, una africana, una congoleña. Y llegó a casa y dijo, ha visto a los niños en la leprosería. Mi madre se puso loca, dice, ¿cómo? ¿Pero qué hacen los niños en la leprosería? Dijo, estaban allí con la boyesa, no recuerdo el nombre de esta persona. Y era porque el novio de la señora que nos cuidaba, pues trabajaba la leprosería. Entonces ella iba a ver a su novio y nos llevaba a nosotros. Pero igual que hacía eso, pues nos llevaba a tomar el pombe. Que el pombe era una cosa que tomaban ellos de aceite de palma, y nos llevaba pues por los con su gente en el poblado, y eso mis padres, bueno, pues lo permitían porque estábamos en África y teníamos que vivir allí y acostumbrarnos a todo, a la selva, a los animales, a las personas que por allí convivían y a las enfermedades, por supuesto.
Estoy pensando en la película Memorias de África, que cuando tú la ves, vaya que tú tienes memorias de África, de esa África profunda del Congo. Jacinto, para un libro y para una película, la historia yo creo que merece mucho la pena. Por cierto, próximo jueves, presentación aquí en el casino. Yo creo que también puede convertirse en una especie de homenaje y reivindicación de este ferrolano, Pablo Fernández Cartagena, para que, bueno, fíjate, estaba yo pensando ahora, mira que estamos en una sociedad rara, ¿no? O sea, ahora cualquier persona que diga cuatro tonterías en redes sociales se convierte en un influencer y tiene miles de seguidores, y personas que realmente merecen la pena y que han hecho cosas muy importantes, bueno, si no es por estas cosas, estarían absolutamente en el olvido. Para nosotros, desde este momento, Pablo Fernández Cartagena es un verdadero influencer y alguien que debiera hacernos reflexionar de en qué sociedad estamos viviendo y en qué nos estamos convirtiendo. No sé si estás de acuerdo en esta reflexión, ¿no?
Yo creo que más que un influencer, sin entrar así en paranoias, es un héroe.
Claro. Pero a eso me refiero, es decir, esto es la gente que realmente es importante, que ha dejado su huella de alguna manera, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos.
Hay que, vamos, era un hombre súper preparado, súper intenso, que siente además África como si hubiera sido un africano más, que da todo lo que tiene una persona, que cambia su vida, incluso un poco parte de sus propios sentimientos al verse inmerso en esa vorágine de pasión, de locura, de muerte, de ilusión. Es increíble. La novela, de verdad, claro, quiere decir ella, creo que merece la pena, no porque la haya escrito yo, que también, sino justamente porque cuenta muchas cosas que conviene recordar, y conviene recordar esencialmente a la gente como Pablo, que ha estado allí haciendo lo que los demás no hemos tenido ocasión o no hemos podido.
Jacinto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Próximo jueves te vemos en el casino, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Isidoro. Muchas
un abrazo. Salomé, ha sido un auténtico placer descubrirte a ti, descubrir también la historia de tu padre. Yo creo que se merece un lugar de honor entre esos ferrolanos que deben pasar a la historia con letras mayúsculas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Isidoro, y gracias también a Jacinto por todo lo que habla de mi padre, que realmente está feo que yo lo diga porque soy su hija, pero sí
estás
que
estás en todo tu derecho.
Fue un héroe, y un héroe además que muy discreto, que nunca alardeó de nada. La gente, cuando lo conocía y hablaba con él, siempre los amigos míos que han tenido esa suerte me decían: tu padre no solo es un señor y es un caballero, es tremendamente interesante, tiene una conversación que da gusto estar con él. Entonces, bueno, pues yo te doy también las gracias a ti, Isidoro, por darme esta oportunidad, y ojalá el casino se llene. Es cierto que nosotros no apenas conocemos a gente en Ferrol. Yo conozco, bueno, pues a mi familia, y sí que le pediría a las personas de Ferrol que vayan, que apoyen a Jacinto, porque es una historia muy bonita. Es una historia que además, como dice Jacinto, tiene amor, tiene aventura, tiene historia. Yo he leído el libro, tuve la suerte de leerlo en un principio, o sea, cuando todavía era un borrador, y pasé por todos los estados por los que puede pasar una persona. Lloré, enfadé, me reí, fue fascinante, pero fascinante. Y ahora que decías lo de Memorias de África, es una película que los tres hermanos y mi madre, cuando la vimos por primera vez, nos impactó tremendamente. Tanto, claro. Porque hay muchas circunstancias y situaciones tremendamente parecidas a nuestra vida.
Claro.
Entonces yo entré en el cine, empecé a llorar cuando ella llega a África, Meryl Streep, y allí dice Yambo. Ahí empecé a llorar y me pasé toda la película llorando, y ya cuando se despide de su perro, nosotros teníamos un perro, un boxer mistral, que estuvo también aquí porque venía a los veranos, y cuando nos tuvimos que despedir de Mistral, que después mi padre nos la mandó a Madrid, llorábamos amargamente despidiéndonos de nuestro cocinero, de John, y de nuestro perro. No nos queríamos ir de África. Con eso te digo todo.
Eres nuestra Meryl Streep de verdad.
¿Qué más quisiera?
Muchísimas gracias, Salomé. De verdad que estoy muy contento de haberte conocido, de haber tenido esta oportunidad, y lamento profundamente no haber llegado a tiempo de conocer a tu padre.
Ya, te habría encantado, Isidoro, te habría encantado.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti. Un abrazo.
A viernes de 12 a 2, Voces de Ferrol en Radio Voz. Radio Voz Ferrol 105,4.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78, y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana. Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se vista de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime. Visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón, y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Radio Voz. Voces de Ferrol. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Volvemos y seguimos avanzando, por supuesto, en nuestro programa, rumbo ahora de la una de la tarde, y dispuestos a seguir viviendo pues la fiesta de Chamorro. ¿Qué tal si escuchamos una canción tradicional interpretada por una de las rondallas ferrolanas y dedicada precisamente a la Virgen de Chamorro? Dado que estamos de romería, pues venga, vamos con la Virgen de Chamorro en esta canción que interpreta la rondalla del Club de Campo.
Ave María, los hemos jugado, Santa María.
Bueno, pues así de magnífica sonaba esa Virsia de Chamorro con la rondalla del Club de Campo. Y ahora que estábamos con música, vamos a seguir con música. Y música de cercanía, de kilómetro cero, de esa que nos gusta y que promovemos y promocionamos desde aquí, desde el programa, desde las voces de Ferrol. Vamos a recuperar una charla que mantuvimos con la artista mugardesa Sofía Espiñeira. Premio Martín Kodax a la mejor canción de autor en 2022. Y que, bueno, pues tiene un nuevo disco. Lo presentó aquí en el programa. Pudimos hablar con ella, descubrir a una gran artista que no solo es cantante y compositora, sino también actriz. Así que os dejamos con esa charla que mantuvimos con Sofía Espiñeira, escuchando además su buena música.
Voces de Ferrol. Un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Tengo caras llenos de dentes de tristura, no sé dónde. Y una corredoira que atravesa todo cuerpo. Una aventureira que me pasa por lo ventre. Cuando una maña cedo aseada tapa o verde.
Ben, pois esta música que estades a escoitar de fondo forma parte do novo traballo que prepara para esta primavera pois unha grande artista que ademais é de aquí ao lado, de Mugardos, en de que leva tempo vivindo en Santiago. Chámase Sofía Espiñeira e igual que fai cancións e canta autora, pois a podemos ver en riba dun escenario facendo teatro, facendo circo, bailando. Porque, vamos, o dela é artisteo integral. Sofía Espiñeira, que tal? Saúdos, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, a ver, como te definimos? Porque eres un pouco como a navalla suiza no mundo escénico, non?
Ai, gústame, é unha boa idea, mira, para outras ocasións, o da navalla suiza. Pois tal cual. Sí, a verdade é que estou así... dividida en varias disciplinas artísticas, ¿no? Un poco como ti dicías, pues por un lado un mundo do teatro, sobre todo máis cara ao lado máis físico, do corpo, a danza, teatro físico, circo tamén. E despois está ese outra vertente musical que bueno, que é un proxecto persoal onde compoño y canto y toco guitarra, o sea que sí, navalla suiza completamente.
Pero a ver, supoño que esto es muy difícil, ¿no? Sofía, ti como es comezache en Mugardos, que é a tua vila natal, a que sigues apegada, ¿no? Tamén a esta zona de Ferrolterra, porque bueno, logo contaremos, pero noté un novo disco, hai un traballo fermosísimo chamado Herba de Enamorar, moi apegado pois a tradición de San Andrés de Teixido, ademais con un traballo audiovisual fermosísimo recollendo precisamente a esencia desa tradición da Herba de Enamorar. Pero, a ver, imos por partes, logo me contas esa segunda parte. Como é posible o de compaxinar tantas cousas e non acabar mal, non? Porque agora sacámoste dun ensayo de teatro que me dice que non teño tempo, bulide que teño que entrar a ensayar, non? A ver, contanos.
Pois nada, un pouco facendo circo, facendo malabarismos con as distintas pezas, non? Que para min non me supón moita división por un lado, non? No sentido artístico, porque cada cousiña, cada disciplina artística para min é un todo, ¿no? Y está, para min a arte está relacionada, e o que máis disfruto tamén é cando teño posibilidades de desenvolver pois nun mesmo proxecto, por exemplo, pois distintas das ferramentas que eu teño, ¿no? Cando teño que bailar e despois nun momento cantar, despois nun momento interpretar unha personaxe, pois estou moi na miña salsa e creo que todas as disciplinas suman unhas ás outras, non? Entón, sí que o vexo de unha maneira global. Pero na realidade na que vivimos, claro, logo non é tan global. Hai que traballar a voz por un lado, hai que traballar o corpo polo outro, hai que traballar a guitarra, e cada técnica é específica e require o seu tempo. Entón, sí que hai que facer moitos malabarismos e moitas ocasións, pois non podo chegar a todo e ás veces, pois estou uns meses máis enfocada nunha cousa, y después otros meses máis enfocada a outra, sempre sen abandonar ninguna disciplina por completo, pero sí que teño que facer as veces pequenos descansos de traballar certas cousas, porque non dá o día para todo.
Bueno, pero cando eras cativa en Mugardos, que foi o primeiro que aflorou? A Sofía cantante, a Sofía bailarina, a Sofía... Uh-huh. O todas a vez, te botaron de casa porque decías, tamén nos volve tolos, ou algo así.
Eu era moi tímida, era tímida, entón na casa sí que tiña ese espazo de liberdade de cantar e bailar así nos meus ratiños, nos meus momentos íntimos, ou incluso diante, bueno, pues coa miña irmá ou coa familia máis achegada, pois sí que era un momento así moi... Eu sempre tirei por aí un pouco. Pero logo no cole, por exemplo, era tímida, que era imposible de tímida que era. Dicíanme un nome e estaba berromella como un tomate, que a miña nai me dicía, pero ti, tú estás hecho teatro. E eu dicía, nunca na vida farei eu teatro porque morro de vergoña. E mira, tío, ao final non ia tan...
Teatro, música, circo, baile...
Tío, de circo, bueno, xa facía no cole, xa me subía os columpios, xa me poñía do revés, xa decían as profes, dicían a miña nai, mira, é que non podemos deixar de que faga isto, porque sí que a ela vemos segura, pero hai outros rapaces que van detrás...
Que imitan, claro.
O sea, que eso do movimento e do... E de cantar e de bailar ven moi de base, pero eu sin darme moita conta, verdade, por esa timidez, imagino, e porque, bueno, tampouco tiña referentes de persoas en Mugardos, por exemplo, nunha vila pequena como en Mugardos, eu non tiña referentes cercanos que me amosaran que este camiño artístico era posible, non? Eu vía como algo... pois non sei, que non era parte do meu mundo, ata que máis adiante coñecín xente que, sí, se pode un dedicar a estas cousas, porque para min non existía, os referentes son moi importantes e eu ali non os tiña, non? Non tiña ninguén profesional que coñecese que se dedicase a estas cousas.
Mira, estamos a escoitar novamente de fondo este Xeografías, que é o tema que vai dar título ao teu novo disco, este que está a piques de ser lanzado agora coa primavera, é moi primaveral, a tua voz é magnífica, non sei, transmite moita sensibilidade, non? Isto sona así de maravilloso, é simplemente voz e un ritmo de fondo e envolve a quen o escoita. Xeografías.
Teño meu fol baleiro de voz de sello e a lingua fiada que mete medo que me...
Pode parecer doado, non? Cantar así, espida completamente, somente es voz, pero isto é tremendamente complexo e denota gran sensibilidade pola tua banda. Logo escoitaremos outro tema que anticipas dese disco que estás a preparar e que supoño que virá tamén con Xira e que te traerá por Ferrolterra. Queremos te ver, Sofía.
Pois sí, a verdad, sí, estou intentando pois preparar eso, unha presentación, unha xira, non anunciei absolutamente nada porque estou un pouco buscando a maneira e os ocos, non? Para dedicarle un momento á música, non? A esta presentación, pero con moitísimas ganas de sacar o traballo completo e de facer concertos e de poder anunciar, pois eso, datas para mostrarlo y para o directo, que al final é a base, ¿no?, también da música, ese directo, ese contacto directo co público y vivir a música, ¿no?
Pero tens que organizar a xenda, ¿no?, porque non te dá a vida para tanto.
Eso, por eso vou así moi os pouquiños, que a veces tamén teño un pouco esta frustración, ¿no?, entre comiñas, de que, bueno, pues sí, son moitas cousas
que estou
facendo a vez.
Tanto que claro, é difícil encaixar todo ese proxecto.
Non podo ir ao ritmo igual de outros proxectos ou de outras persoas que están como un proxecto 100%, ¿no? Que bueno, pues eso, fago o que podo e me encanta. E non son quen tampouco de renunciar, porque... Claro. Así como a música e este proxecto musical personal me enche moitísimo, tamén me enche moitísimo pues traballar en grupo, co teatro, en pezas de teatro maravillosas nas que tamén teño oportunidade de estar, e entón, claro, non son quen de renunciar, e entón vou así, non? Pois vou ao meu ritmo, pero importante para min é non abandonar ningún proxecto e que podan seguir crecendo, pois así.
Trabajando con...
Pequeño, pero sin pausa de todo, ¿no?
Trabajando con compañías como Teatro Cubo, como Elefante Elegante, como incluso sí. Centro Dramático Galego, nunha das últimas producciones. E ao mesmo tempo, desenvolvendo a túa vena audiovisual. Eu quedeime moi sorprendido do magnífico traballo que convido a que todo o mundo vexa. Está en YouTube, buscades Sofía Espiñeira, Herba de Enamorar o Ritual, atoparedes algo que sona así.
De enamorare, a erba namoradeira, a erba de enamorare, traigo a e una fadriqueira.
Levo falado con moita xente que din que si foi verdade da erba. Que a consecuencia da...
Bueno, convido a todo o mundo que vexa ese audiovisual, son 4 minutos e medio, non temos agora ese tempo porque la ten que marchar ao ensayo, pero fuches a buscar as raíces da tradición da erba de enamorar para facer unha canción adicada precisamente a ese elemento tan típico de cando visitas o santuario de San Andrés de Teixido, ¿verdade?
Sí, é que resulta que, bueno, tiña unha canción, non, neste traballo, neste disco, que no que eu recollo ese ritual, la erva, non? De feito, a canción chamase Erva de Enamorar, e eu recollo ese ritual, bueno, e doulle un poquinho a volta, non, na letra da canción, pero sí que utilizo ese imaginario, ese ritual, esa lenda, esa historia, para metela dentro da poesía e o que eu quero contar na miña canción de Erva de Enamorar. Entón, claro, parece moi bonito cando dixen vou sacar esta canción agora, pois por un lado pensei facer un videoclip, pero por outro dixen sería moi bonito recoller realmente a historia e o ritual. Ademais, no disco vai haber un anaquiño de voz que conta, non, esa historia, un anaquiño moi pequeno. Entón, cando vin que fun a Ilía a recoller e a falar cos veciños e veciñas de San Andrés, dixen, sería precioso realmente poñer en valor esto e ir máis alá da canción, non? Eu teño unha canción con un pouco con esta temática e entón ir un poquinho máis alá e entrar xa no mundo máis, pois, de recollida, de documental, de escoitar, bueno, pois de non ser tan protagonista eu, sino poñer en valor, pois, esas tradicións que nos rodean e que nos inspiran, porque son inspiración, e facer así un homenaxe, un pequeno vídeo para acompañar esta canción, este lanzamento, pero neste caso, pois, cos veciños e veciñas do lugar, e ademais que, falando coa xente, non era consciente de que había moita xente que non coñecía este ritual, nin estas lendas, e eu supoño que porque está moi focalizado aí, non? Nesta zona do norte, realmente San Andrés, Cedeira, e moita xente coa que falaba do sur non sabían, do sur de Galicia, por exemplo, non sabían esta historia, e dixen, bueno,
pois, hay que contala.
Está claro que hai que contala, e é bonito, pois eso, mesturar, non? Seguir abarcando... pois eso, espazos artísticos, espazos de contar historias que se entremezclan, ¿no? Neste caso, pois a música mezclada con estas tradicións e esta recollida de...
Sabes de, que che digo? Que isto funciona, ¿eh? O da erba en enamorar non é conto. A min, tesme enamorado dende xa mesmo, poñeme os teus pés, convídote a que cando veñas por Ferrol Terra outra vez, nos visites aquí no estudio. Eu quero te coñecer en persoa. E ademais, xa te brindo a posibilidade de presentar ao longo de toda unha semana, canción a canción, ese novo disco que está a piques de sair. Encántanos.
Qué maravilla. Pois mira, si este ritual... Mira, xa me dixeron os veciños de San Andrés que funcionaba. Así que vou por o camiño, entón.
Querida Sofía,
gracias.
Un placer inmenso. Quedámonos con esa... Herba de enamorar, porque enamorados no estés.
Un día me tiñe en el pico vida a herba de enamorar. Cando se ha percibido o asunto, díxome que pra me amare tiña que eu ter un amor profundo. traela por enamorar. Se tiverá que escoller refugio pra fugir de toda sombra, meteríame en traerme alta onde medran as papolas, onde só se pode mirar alto e onde a terra se agocha.
Así de ben sona esa herba de enamorar, a voz de Sofía Espiñeira, mugardesa ela, e que nos ten conquistados, nos ten namorados.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Bueno, pues así nos conquistó, así nos enamoró Sofía Espiñeira, y nosotros ahora nos vamos a ir a un pequeño alto para publicidad, pero antes vamos a disfrutar de la música del recuerdo de un grupo, Héroes del Silencio, con Bumburi al frente como voz cantante, y en un tema que es todo un clásico. Esto se titula Entre dos tierras. Volvemos enseguida.
Thank you.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es.
Clínica Médico Estética Doctor Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Doctor Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
¿Mediados de febrero y te cuesta llegar a fin de mes? ¿Necesitas renovar tus gafas pero no es el momento? En Novaluz Óptica y Centro Auditivo queremos ayudarte. Aprovecha nuestra promoción de dos monturas con cristales desde 99 euros y dos monturas con progresivos desde 299 euros. Novaluz, cuidamos tu salud visual y auditiva. Estamos en calle Dolores 21 y Centro Comercial Portanova.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
Radio Voz Ferrol. 105,4. Voces de Ferrol, un programa.